aquí estamos otro día más, como os decíamos, con Radio Tarumba, con muchas ganas de comenzar. Estamos aquí con José Mari, buenos días.
Hola, buenos días.
Con Juan Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Enrique y sus sopas de letra.
Hola, buenos días, querido público. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Aquí estamos, gracias a Dios, para ofreceros un buen día de programa.
Y Manuel, buenos días.
Buenos días.
Y seguimos con Antonio. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a un segundito a poner un poquitito de música y comenzamos en un momento. All men have secrets and there is mine, so let it be known. For we have been through hell and high tide, I think I can rely on you. And yet you start to recoil, heavy words are so lightly thrown. But still I leap in front of a flying bullet for you. So what difference does it make? So what difference does it make? It makes none, but now you have gone, and you must be looking very old tonight. The devil will find work for idle hands to do. Comenzamos el espacio de noticias contigo. ¿Qué nos has traído?
Imagínate. Hola, buenos días. Os he traído que dice así: fallece una niña de 7 años de edad al volcar un carro de una romería. Una niña de 7 años fallece en la localidad de Tarazona, Zaragoza. Además, un hombre ha resultado herido de gravedad y ha tenido que ser trasladado al hospital Reina Sofía de Tudela. Según informaron de Europa Press, fuentes de la policía local, en la primera romería que organizaba una asociación de sevillanas de este municipio, la comitiva tenía que girar hacia la izquierda y tras el paso de varios carros, uno de ellos ha volcado con un pivote metálico. Como consecuencia del golpe, el conductor del carro, un hombre de 50 años y vecino del municipio cercano de las Oblitas, Navarra, ha resultado herido grave y se ha roto una pierna. La niña, que también iba en el carro, se ha dado un fuerte golpe en la cabeza y ha sido atendida por una UBI móvil. En un primer momento se intentó trasladar a la niña lo más rápido posible al hospital más cercano, en ambulancia. Según la gravedad y mayor rapidez, se ha intentado trasladar a la niña en un helicóptero para llevarla al centro hospitalario. Ya no se ha podido hacer nada por la niña, que falleció en la ambulancia. Vamos, lo que yo pienso es que hay que tener muchísimo cuidado con los accidentes de carro, que son muy peligrosos y muy graves. Es que si tienes un accidente en un coche, pues por lo menos la carrocería la tienes, como si fuera de casco, pero en el carro que se dio el golpe en la chica, en la cabeza, pues no, ¿sabes?
¿Pero cómo se ha caído el carro, José Mari?
Pues que tropezó con un pivote metálico.
¿Dónde estaba?
Cuando
ese
fue
pivote?
A torcer, pues, que iban en una romería, debía ser por la carretera. ¿Sabes?
¿Se rompió la rueda?
No dije nada, que volcó, dice.
Ah.
Bueno, pues continuamos adelante. Gracias, José Mari, con Antonio. Antonio, ¿qué nos has traído?
Sí, he traído de un poquito de lo que es las multas de tráfico.
Sí, habla de las multas de tráfico.
A ver, ¿qué nos tienes que decir?
Pues tengo que decir que la retirada del carné por puntos sin derecho a revisión. Dice así: la Asociación Automovilista Europea, Asociados, AEA, ha denunciado que Tráfico lleva utilizando desde hace 5 meses una normativa derogada para retirar el carnet a unos 5.000 conductores que han podido verse perjudicados en este tiempo. La situación afecta a los automovilistas que han perdido todos sus puntos. Estos conductores reciben del jefe provincial de tráfico una notificación en la que se le informa de que conformidad con lo establecido en el artículo 41 bis del Reglamento General de Conductores pueden formular alegaciones. Sin embargo, la notificación debería incluir que antes de iniciar el trámite se le dará vista del expediente al titular de la autorización. Es decir, deberá permitirse al afectado comprobar las infracciones cometidas que dan lugar a la pérdida del carnet. Sin embargo, esta última parte es omitida en las notificaciones, a pesar de que fue una de las incorporaciones del nuevo reglamento en vigor desde el pasado 8 de diciembre, que este modelo se sigue aplicando una normativa derogada ha disminuido en AEA.
Ha denunciado AEA.
¿AEA quién es AEA?
La Asociación de Automovilistas Europeos.
Ah, vale.
¿Y qué te quedas con la noticia, Antonio?
De que Tráfico ha empezado a multar sin... Yo lo que entiendo es que sin deber a algunos conductores.
Se están excediendo en el tema este de los puntos.
Sí.
Bueno, yo no creo que se estén excediendo en algunos casos, ¿eh? Porque por ir a 130 que te quiten puntos, no creo que eso sea motivo de quitar el carnet. Ahora, eso sí, hay mucho joven, mucho que está viviendo mucho, y produce muchos accidentes. Los camioneros hacen muchas maniobras que no la glían. Eso sí, pero que el ayuntamiento se está inflando los bolsillos, eso seguro, vamos. A costa de muchos que no tienen culpa. Pero segurísimo.
No, eso seguro que eso está siendo. ¿Qué opináis los demás acerca del tema este del carne por puntos? ¿Si está siendo ahí una cosa lucrativa o cómo es? El tema de los radares.
Yo creo que tenía que haber un guardia civil cada 2 metros y que las multas tenían que ser más duras de lo que hay hasta ahora. Porque aún así la gente no está concienciada con esto de que... de las multas que hay. O sea, esto que en cualquier radar... Esto te pueden pillar, pero vamos, esto si tú no eres responsable del alcohol, pues no puedes hacer nada.
Hombre, dado no solo accidente... el tema del alcohol, hay gente que conduce a toda velocidad sin consumir nada.
Eso digo yo, Enrique, pero tú las multas de qué?
¿Cómo las multas de qué?
¿De qué motivo?
Pues las multas de tipo de sanción, ¿no es esto de...?
¿De qué motivo de sanción?
Pues...
¿De alcohol, dices?
Bueno, estoy en por el alcohol... O bien se ha visto esto la mayoría de las veces, de que hay algún loco, alguna loca, o esto, lo que sea, que hace algún adelantamiento indebido en un cambio de rasante, o esto, lo que sea, o que se pueden hacer el adelantamiento, o esto, en línea continua. Y también está esto, el hecho, o esto, de cambiar, esto, continuamente, o esto, de carril, o esto, en plena caravana. Siendo esto que tiene, o esto, el guardia civil... O sea, esto que es el único esto que puede pasar, o sea, esto por el arcén y que te puede pasar. Y que los motoristas, estos son los primeros que lo hacen, creo yo.
Bueno, pero Enrique, ¿tú ves bien que, por ejemplo, porque vayas a 130 en una autopista de cuatro carriles, o 130, 140, te puedan quitar puntos y te hagan pagar dinero para luego sacarte el carnet? ¿Lo ves bien?
Hombre, hijo mío, para eso hay un límite de velocidad.
Claro.
Esto, si la gente esto tiene ganas, esto de que la multen, esto pues muy bien.
Enrique, la gente no tiene ganas de que la multen.
Ya, pero si uno está dispuesto a matarse en carretera, por favor.
¿A matarse
por favor?
¿Porque se van a matar?
Por favor, esto, que no maten a los demás. Porque...
No. Si es que ese es una autopista de peaje mismo.
Ya, pero es que tú vas tan tranquilos, esto, aunque sea una autopista de peaje, te pasa un loco, una loca, y a ver qué haces.
O sea, por ir a 130, o sea, no necesitas de estar loco.
Pagas el pato por el camarón.
Hombre, yo creo que son dos cosas distintas. Una cosa está el que va a no 130, porque a 130 la verdad es que vamos todos los que está permitido, a 120.
Claro, y más.
Pero a 180, 160, a mí ese sí me parece un peligro. Y eso que muchas veces vas conduciendo y no te das cuenta, y cuando te quieres dar cuenta estás a lo mejor a 150.
Sí, pero que luego la gente no se queje, es esto, cuando llega la carta de Dirección General de Tráfico, que bien te lo indicas, esto, porque hay padres la han puesto, y dice, usted iba a 150, 140.
Claro,
siendo que a partir
claro.
de 130... esto salta el radar a partir de 130 kilómetros.
No, pero ahora ya no es así. Antes tenías 10 kilómetros por hora de margen
para
y lo han quitado. O sea, ahora a 121 te pueden meter te puedes saltar una foto.
O sea,
a mí eso es lo que me parece vergonzoso.
A mí me parece vergonzosísimo, vamos.
Porque es que a todos es que es una cosa
de
pie. Es un segundo...
Con la crisis esta que hay, vamos, que nos están quitando el dinero a todos los pobres.
A mi padre hace 4 años, por ir a 143 kilómetros por hora, por una autopista...
De Almenara está escuchando, le puedes dejar un mensaje si quieres.
A mi padre
estoy aparcado en la calle.
A mi padre por...
Otra cosa, mariposa.
Espera, que estaba hablando Enrique.
Ya.
A mi padre por ir a 147 kilómetros por hora por una autopista hace 5 años, le metieron 20.000 pesetas de multa.
Pero si tu padre no paga las multas, Enrique.
Eso que lo dices tú.
Bueno, entonces, ¿tú te parece bien que se pongan estrictos en el tema? A mí me parece bien también, pues pero
claro.
Tampoco a 130 por hora.
Claro.
Vamos a hacer un poco de... A todos esos que van a toda leche, precisamente, o sea, los que más corren, que yo me estoy viendo un análisis de la carretera, son los que tienen los cochazos. O sea,
claro.
Los que lo pueden pagar, los que les da igual...
Y un cochazo de esos, Candela, a 120, pues es, vamos, es como, yo qué sé.
Claro, lo que pasa es que sí que es cierto que hay un límite de velocidad. Y da la casualidad que los que van a 180, 100
no,
tal...
No, 180, 150, 140, un coche, un BMW M3, 150 va como si fuera una de pino a 40. Ahí va.
Como si fuera
así
de,
que...
de paseo.
O sea que... O sea, no tiene ningún peligro. Un BMW M3, por ejemplo, a 150 por una autopista. No tiene ningún peligro.
Bueno, estamos aquí, hay todo tipo de posturas. Yo creo que alguien
Hombre,
más quiere
siempre,
decir algo.
Siempre diciendo que no vaya bebido ni drogado.
Claro. Esa es otra, esos son los que... Esos sí que deberían quitarle el carnet para siempre.
Yo creo que hasta 130 debían consentirlo en las autopistas. Ahora, debían ser muy, pero que muy rígidos y pegar palos muy fuertes a los que van bebidos o drogados y provocan un accidente. Bueno, sin llegar a provocarlo, simplemente por ir a esas circunstancias.
Porque son peligrosos.
Debían retirarle el carné. Porque es un peligro para el resto de la gente que va por la carretera y sin comerlo ni beberlo, se dan muchos casos de gente que muere por su culpa.
Sí, implica el accidente, claro.
Bueno, ¿en qué límite está el porcentaje? Yo es que no sé. El ese de alcohol, porque yo no sé cuánto puede implicar la cantidad de alcohol en la mente. O...
Mira, un novato,
sí,
pero es que claro, depende de tu
un
peso
novato,
corporal, depende de tu... de si es
no
hombre o mujer.
A eso te miden según lo que tengas. O sea,
no, claro, pero es que me refiero que no hay una cantidad exacta de saber... Que, o sea, hay mucha gente que dice, no, yo con una caña no tal, pero es que no es lo mismo una caña... Que se tome, por ejemplo, José Mari,
bueno,
que una caña que se tome Santi.
Vamos a poner un tanto por ciento, una mitad, venga.
No lo sé, pero yo sí sé que si te tomas dos cervezas, das positivo.
¿Te tomas una caña Candela y vas mal en el coche?
No. Pero puedo dar positivo. Ese es el tema, yo puedo ir perfectamente, pero puedo dar positivo. Entonces, ante la duda, si voy a conducir, no me tomo ni media.
Bueno,
porque claro, es que puede que tú digas, yo estoy estupendamente porque te sientes bien, o sea, por una cerveza no pasa nada, es psicológico, o sea, mentalmente, no te afecta la conducción, pero pillas, soplas el pitorro y a lo mejor das positivo y dices, joder, pero si me he tomado una caña, Pero es que hay gente que también depende del cuerpo.
¿Y por qué tienes que pagar la multa? Vamos a ver.
Porque das positivo, porque has consumido alcohol.
Pero es que no es lógico eso, que por una, si una caña no hace nada.
Ya, bueno, pero hay un en eso sí que ya son los grados de alcohol que salga en la máquina.
Yo, esto es todo un,
esto todo
un mamoneo que te cagas.
Bueno, vamos a seguir adelante, que se nos va el tiempo. Vamos a continuar con Manuel. Manuel, ¿qué nos has traído?
Pues he traído una noticia sobre los neandertales. Que bueno, al parecer se mezclaron con el ser actual, o sea, con el hombre actual. No se sabía eso y ahora se ha descubierto ese.
Mientras había neandertales, ya había habido la evolución, o sea, ya estaba el hombre actual.
Sí, en realidad los neandertales yo creo que son anteriores al hombre actual. Pero coincidieron en el tiempo durante que se calcula unos 10.000 años.
Joder.
Entonces existía la duda de si los neandertales habrían influido en, o sea, si se habrían mezclado en algún momento.
Por eso hay cada espécimen por ahí. Dice hijo de neandertal y de neandertala. Entonces, pues cuenta. ¿Lo tienes ahí desarrollado?
Sí.
Pues venga, adelante.
Genes viajeros. Las diferencias genéticas entre neandertales y humanos modernos, aunque pequeñas, son del máximo interés para conocer a los neandertales y también para entendernos a nosotros y averiguar qué es lo que nos hace únicos en tantos aspectos, desde la anatomía hasta el pensamiento. Compartimos de entrada la mayor parte de nuestro genoma, ya que la separación de las dos líneas, es decir, el momento en que las poblaciones europeas y africanas dejaron de intercambiar genes, es relativamente reciente, entre 1 millón y medio millón de años. Los africanos subsaharianos nunca estuvieron en contacto con los neandertales. Así pues, subiéndose a la ola de la expansión procedente de África, esos pocos genes neandertales llegaron hasta Nueva Guinea, China o Francia. Sorprende, no obstante, que los habitantes de Europa Occidental no portan más genes neandertales que los papúas o los chinos, puesto que la convivencia en Europa fue de muchos milenios y el territorio estaba más densamente poblado, sobre todo en el sur, que en otros lugares. Lo de los neandertales es curioso porque he leído que esa pequeña influencia del 2% en los genes que tenemos comunes ha podido provocar alteraciones como, por ejemplo, el autismo, la esquizofrenia o el síndrome de Down, que se cree que pueden tener un origen genético en esa rama, la de los neandertales. Pero lo curioso del caso es que, claro, existía la duda si en algún momento se habrían mezclado, y al parecer algo se mezclaron.
Vamos a hacernos el árbol genealógico. Lo que pasa es que anda que no han pasado años igualmente, que yo creo que luego, joder, los científicos, yo pienso, o sea, que me parece súper interesante la... Pero anda que no hay cosas para averiguar, que ahora déjale a un neandertal tranquilo, que hace cuántos años que se extinguieron...
Pues no sé, yo creo unos 30.000 años más o menos.
Madre del amor hermoso.
Sí, pero eso en la evolución no es nada.
No, pero es interesantísimo esa, porque dices, jolín, normal que tengamos... Así muchas veces somos primitivos como somos, yo creo, sí, ¿sabes? Sí. De... Mira, tú, con ese gorro...
Hace 30 años había gente moderna, vamos.
No, hombre, pero no, pero lo que está diciendo es que, lógicamente, diferentes evoluciones de las especies, es lógico que coincidan. Y la que viene después de otra... algunos años coincide con la anterior,
pero no
es lógico que... Hombre, pero si son cosas de científicos, tratar de buscar explicaciones a determinadas...
¿Tú crees que, por ejemplo, hace 1000 años había neandertales de esos?
Hace 1000 años no.
Hace 2000, hace 3000, hace 4000, hace 5000.
Pero tenemos restos de genes de ellos.
Pero genes, claro. Restos genéticos super antepasados milenarios.
¿Qué pasa? Claro que tenemos genes.
Bueno, pero porque... Ay, Juan Carlos, pues nada. Pues que tiene que puede tener relaciones, lo que están buscando los científicos, con determinadas enfermedades, tal.
Lo que sí que es curioso es por qué se extinguieron los neandertales. Eso es un enigma todavía que no se ha descubierto. ¿Por qué? Porque aguantaron hasta hace 30.000 años y ¿qué les llevó a extinguirse y que los otros sobrevivieran? El cromañón, vamos, el hombre actual.
Bueno, pues vamos a seguir adelante con los neandertales y con los cromañones que somos ahora, unos más que otros, y seguimos. Enrique hoy no nos trae nada para este espacio, trae para el espacio personal, y ¿tú qué nos traes, Juan Carlos?
Yo quería aclarar una cosa. Los neandertales no sabían que eran neandertales, ni los cromañones sabían que eran cromañones. ¿Está claro la cosa o no?
¿Y qué quieres decir con eso, Juan Carlos? Pues yo no te entiendo.
Pues que eso lo han puesto la gente pues más moderna ahora.
Hombre, pues lógicamente, ¿no? Juan Carlos.
Pues ya está. Ahí, bueno, bueno. Yo traigo... ¿De qué quieres que hable, Candela, primero? Dos noticias traigo.
Pues la primera. ¿La de primera? Las dos.
¿La primera? ¿Pero cuál es la primera de las dos?
Pues la que a ti se te ocurra.
No, a mí se me ocurra, vale. Bueno, yo iba a hablar de la enfermedad del rey.
¡Qué miedo!
Que me parece, vamos, que está saliendo todo el rato en la televisión.
Eso lo saben todos.
¿Eh?
Eso lo saben todos.
Claro, pues claro.
Estamos
claro,
en prueba de ello.
Vamos a ver. Le han quitado un óvulo o no sé qué de un pulmón.
Un nódulo.
Bueno, perdón. Lo que sea, vale, lo que sea.
Es un nódulo.
Que se sabe de sobra...
Que es su noticia. Sigue.
Que se sabe de sobra que es benigno, que ha salido todo bien, que ha sido perfecto. Nos lo están metiendo por las orejas. Hay gente que se está muriendo, pero muriéndose de hambre... Están con el rey todo el rato, que si las noticias, que si tal y que cual. Ahora dicen que la han hecho otra autopsia más.
Joder, ¿biopsia?
¿Eh?
¿Biopsia? Es que está vivo. Eso, perdona, es que está vivo.
Perdona, Candela.
Que están matando al rey.
Sí, sí.
Nada, que no van a denunciar.
Que están matando al rey. Que no se interesa tanto eso.
No, tienes razón.
Hay cosas más interesantes que esas.
Yo estoy de acuerdo.
Vamos a ver. Otra biopsia. Para ver, por si acaso, eso no se lo hace a nadie, nada más que al rey, no sé por qué será, que tendrá el rey, que tendrá lo que tiene...
¿Qué es el rey?
¿Qué es el rey?
La palabra lo dice, ¿qué es el rey?
¿Qué será lo que tiene el negro? Vamos a ver. Y le han hecho otra biopsia para comprobar más todavía que es benigno. El S, ¿cómo se llama? El nódulo, ¿no?
El nódulo.
Bueno, ¿me vais a volver loco?
Que era broma, el nódulo.
Lo han hecho para comprobar, nos lo está metiendo otra vez por la televisión. Y dale que te dale. Pero bueno, ¿quién es ese señor? Si nosotros no necesitamos ni reyes, ni necesitamos princesas, ni necesitamos reinas. No te ríes, Candela, es la verdad. Tantas cosas penumbras que está pasando en el mundo y nos salen con toda esta tontería de la monarquía y de todo. Estoy harto ya de ello.
Perdón un momento.
Muy bien, pues a ver qué va a decir. Aquí tenemos al...
Este me va a replicar.
Claro, lo sabes. Enrique, no toma palabra.
Juan Carlos.
Sí, no, Juan Carlos.
Además te llamas como el rey.
No, el rey se llama como yo, perdona.
Ah, vale. Sigue, Enrique.
Yo lo primero que quiero decir...
¿Qué vas a decir? A ver.
Es que te has metido en primer lugar con una persona...
¿Qué?
Que está hospitalizada, está enferma, está recién salida en operación.
Sí.
Lo primero, que es el monarca de la nación, el segundo. Y lo tercero...
¿Lo tercero?
Que yo no sé.
No,
es una persona que no convive contigo y que nunca te ha hecho nada. O sea...
Que no me ha hecho nada.
Que
si
no te ha hecho nada.
Todo mi dinero.
Que no te ha hecho nada. Con que yo no sé por qué... ¿Tienes eso en contra del rey? Es que no lo sé, la verdad. Es que
todos los españoles, Enrique, a ver si te enteras. Estamos pagando todos los españoles a todos los infantes, a la princesa, al príncipe, al rey, a la reina. Los estamos pagando nuestros bolsillos.
Sí, sí.
A nosotros nos vienen, contra menos dinero tenemos más pagos. Que no tenemos, que no nos llega a fin de mes.
¿Y qué?
¿Cómo que qué?
A ver,
¿Para qué quieres tú al rey?
El rey es el soberano de la nación.
No, ¿que para qué le quieres? No te estoy diciendo que quieres.
Pues el rey, te lo vuelvo a repetir, es el monarca, el soberano de la nación, el que manda sobre todo, esa parte del papa.
¿Pero para qué le quieres?
¿Cómo que para qué le quieres?
A toda la familia del rey y al rey, ¿para qué le quieres?
Una cosa es que tú no quieras al rey, a la familia real...
A mí no me han hecho nada, ¿eh?
Y que el 95% de los españoles...
Yo ni he hablado con ellos todavía.
...quiere al rey. Pues entonces no te metas con ellos.
No, sí, porque se están llevando el dinero mío.
Yo con una persona... Yo con una persona que no me ha hecho nada,
¿Cómo que no te ha hecho nada? Que a se te ha llevado tu dinero, que no te
Cuidado, entierras. Cuidado, a mí no. A ti no sé. Pero yo con una persona que no me ha hecho nada, Aspul Plus, Plus Ben. Yo no tengo que meterme en la corriente.
Vale, contigo tú estás a las tuyas, no sabes de tú estás haciendo.
Me quería participar,
sí,
José
yo
Mari.
Yo quiero decir que el rey muchas veces ha hecho viajes y ha estado de intermediario con políticos de otros países y estas cosas. Y sí que hace, porque es como si fuera
un mediador.
Un mediador de la de España.
Pero cuántas veces sale eso, o sea, que
de la paz cada y también
lo, hombre, mediador de la paz, José Marí, pero bueno.
No, madre mía.
Pues, y también con lo de las infantas también van, porque les dice que si les puede ayudar al rey, y van también de mediadores.
Ah, sí,
y
yo nunca he visto
el
eso.
El príncipe, la princesa, van, cuando han matado a gente aquí con los terroristas, han ido a dar el pésame y a estar con los familiares y todo esto. Parece que no, pero sí. Y además, otra cosa, que cuando dio el golpe de Estado Tejero, el rey salió en la televisión diciendo a la gente que se quedara tranquila, que no pasaba nada, que todo se iba a arreglar. Y nada más,
sí,
quiero decir.
Lo iba a arreglar el rey.
Tiene toda la razón, José Mari.
Bueno, vale, pues
estoy
haciendo
esto. Yo creo que, un segundito, Manu. Aquí hay que respetar todas las posturas. Es tan respetable quienes creen que no les interesa la monarquía.
En absoluto.
Y quienes, para su parecer, sea algo importante o necesario para este país. A mí, si yo tengo que dar mi punto de vista, que algunos os lo imaginaréis, me parece una cosa ya pasada y que es impuesta. Y que si la gente pudiera dar su opinión, seguramente, bueno, no lo sé.
Sí, 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 gente.
Porque cae muy bien el rey. Pero espérate que se
bien,
muera,
bueno,
y a ver qué pasa con los otros. Pero a mí me parece una
crudo.
Cosa de y te digo, José Mari,
sí,
con todo el respeto que
sí,
has dicho,
sí,
que todo esa parafernalia, por lo menos que la haga. Porque
claro.
No debería hacer, porque bastante
porque
cobra.
Es que
claro.
Sea además el jefe.
Pues que haga todos los protocolos que tenga que hacer.
Es que sea el jefe de la nación española. El máximo jefe, además.
Pero
si
el rey le dan un papel escrito, le dicen, lee esto y léelo, ya está, es lo que
sí,
hace.
Sí, pero escúchame, Juan Carlos.
Manu, a ver, un segundito, José Mari, porque es que tenemos que tirar para adelante porque nos atascamos en el rey.
Lo que pasa es que el rey es un cargo institucional. Y lo mismo que en España hay una monarquía, en otros países hay una república. O sea que, a lo mejor vosotros lo que queréis es distinguir si queréis una monarquía o una república. Pero el presidente de la república existe en todos los países, que no son monarquías. Y le estás pagando tú un sueldo tan importante como se lleva la monarquía española, o incluso más caro en algunos sitios. O sea, tiene una serie de gastos de representación. Y diremos, ¿y para qué sirve entonces un rey o un presidente de la república? Pues porque hace mucho tiempo de eso no existía ninguna democracia. Y no había ninguna democracia y la gente lo que hacía era la ley del más fuerte. Como eso se hace muchísimo tiempo que se entendió que no era normal y que no era deseable, pues con la evolución de los tiempos llegamos a esta circunstancia.
Sí, que tenían sangre azul en la vena, ya.
No de sangre azul. Si ya te digo, tú a lo mejor no estás de acuerdo con que haya un rey,
ni
pero
yo, ni muchos.
Donde no hay un reinado, hay una presidencia de la república.
¿En Francia qué hay? ¿Quién manda ser en Francia?
De eso nada, el presidente de la república.
¿Quién es?
Sarkozy.
Ya está, el que lleva toda la política y
sí,
todo.
Sí, pero hay un primer ministro.
Pero es que
este
no hace nada.
¿Cómo que no hace nada?
Este no hace nada más que irse con el Fortuna a Palma de Mallorca, irse a esquiar a Candanchú o donde sea. Eso es lo que hace este rey y todos los hijos de las infantas van a los colegios, al mejor los colegios de Estados Unidos.
Allá que el Zapatero hace mucho.
Pero bueno, no te metas, que estoy hablando. Yo estoy hablando del rey. Zapatero hace más que el rey, por lo pronto.
los cojones.
Porque dije el rey.
Bueno,
no
bueno,
nada.
Bueno.
El
vamos
rey, el
a.
Rey no hace nada.
Tenemos que tirar para adelante, chicos, así que voy a hacer una breve interrupción.
Te voy a repetir que esa botella es mucho.
Si hay alguna noticia más que meter, y si no, pues vamos a escuchar un poco de musiquita. ¿Algo más que introducir? ¿En noticias? Sí, pero cambio radical de tema. Aquí no venimos a discutir.
Sí, sí,
así que venga.
Bueno, paso del rey totalmente, que quede claro. Empiezo con los deportes, señores. Vamos a ver. Clemente el pequeñito, este rubiejo, dice que no se va a chantar en el Nou Camp. Ojalá sea así y gane el Madrid la Liga. Pero vamos, que yo creo que lo tiene muy difícil. Lo tiene dificilísimo. Clemente. Que es un rubio que te parece al compañero de Pedro Picapiedra. Al Pablo Mármol ese. Y que...
¿Más?
¿Eh?
Sigue, sigue.
Y que ojalá tengas razón, hijo mío, y que salte la liebre. Pero... No digas que no te vas a chantar y que tal y que cual, porque lo sabes que lo tiene muy difícil. Otra cosa que quería decir, que Guti se nos va, señores. No sé a quién vamos a traer.
Guti y Raúl, ¿no?
Guti y Raúl, sí, pero Guti ahora este.
Raúl se va también.
Sí, también se va, sí. Pero es que.
Ya le tocaba,
no,
¿eh?
Pero Raúl no sé dónde se va. Se va. El Guti se va al Galatasaray. Le paga no sé cuántos millones.
Que se vayan, que estorban en el Madrid.
Me parece que Raúl se va a Nueva York.
¿Sí? Pues no lo sabía.
Me parece, no lo sé seguro, ¿eh?
Bueno, los catalanes. El señorito este de La Porta está tan muy contento, está dando botes, quiere, ahora a costa de Barcelona se quiere meter en la política, porque vamos, ha tenido la suerte de que un año le ha salido bien la cosa, un año, porque ha estado toda su vida siempre a remolque, no sé qué están vacilando ahora. Vale, hablamos de Fórmula 1. Fernando Alonso tiene una pelea con los Red Bull, Vettel y Webber, que el pobre está luchando como un león en el jabato. Le considero que de verdad se lo está mereciendo, porque mira lo que está haciendo el Massa, que lleva el mismo coche, no hace nada, y él, fíjate, ha quedado hasta el segundo este fin de semana. Lo que tienen los Red Bull es que es la aerodinámica y la suspensión, por eso van primeros. Pero bueno, vamos a darle un margen de tiempo, vamos a dar, porque los neumáticos del Ferrari se degradan mucho menos con el calor y pueden ahí tener su punto fuerte. Y más con un piloto como Fernando Alonso.
Yo... Drive through a dust bowl. What to do?
semana que seguimos en Radio Tarumba. Son las 12 menos cuarto del mediodía y vamos con el espacio personal de José Mari, su espacio de pintura. A ver, nuestro pintor de Moratalaz.
Hola,
¿qué nos tiene que decir?
Hola, buenos días. Os voy a hablar del otro día que estuve pintando. Estuve pintando el otro día y hice un ocre con amarillo muy bonito. Me salió el color, que luego le eché un poco de blanco. Después hice un naranja con ocre y amarillo. Y también me quedó muy bonito. También hice un verde esmeralda. O sea, eché un verde esmeralda con azul ultramar. Y me quedó también muy bonito. Luego me pasé un poco por los lienzos de mis compañeros. Y estaban también muy bonitos los colores y todo esto. Y bien pintados. Y me lo pasé muy bien. Y nada, quien quiera pintar que se anime, nada más.
Sí, Santi sí. Nos trae una historia hoy en su espacio de cuentos y leyendas, así que cuando quiera Santiago se incorpora y empezamos contigo.
Ese de los huevos de la caca estuvo muy bien.
A ver, ¿qué cuento nos traes hoy, Santi?
Os traigo un cuento, El rey y el ministro.
¡Oh! ¡Has dado el clavo, macho!
Os traigo el cuento, se llama El rey y el ministro, pero no tiene nada que ver con el rey del que hemos hablado antes.
Vale.
¿Eh?
Porque a ver si vamos a seguir metiendo el dedito en la llaga, ¿sabes?
Ha sido una casualidad hoy que
vaya,
he traído este cuento.
Maldita. Sigue.
Dice así, había un rey que tenía un ministro en quien confiaba mucho. Como el envidiar la prosperidad de sus semejantes es muy natural en el hombre, los demás ministros envidiaban su prudencia y su inteligencia y no dejaban medio de indisponerle con el rey su señor. Pero aunque le dijeron al rey muchas cosas, nunca lograron perjudicarle ni que desconfiara de su lealtad. Cuando vieron que no les quedaba otro camino, dijeron al rey que aquel ministro procuraba su muerte para que le sucediera un hijo pequeño, el cual quedaría en su poder y al que mataría luego para alzarse él con el reino. Aunque hasta entonces no habían logrado que el rey sospechara de su ministro, desde que oyó esto, no pudo evitar que la duda entrara en su pensamiento, y como en las cosas muy graves y en todo aquello que una vez perdido no se recupera, el varón prudente no debe esperar, sino prevenir los casos adversos, sucedió que este rey, desde que concibió esta duda y sospecha, andaba receloso, aunque sin decidirse a hacer nada contra su ministro hasta no saber la verdad. Los que buscaban la perdición del ministro le dijeron entonces que podía comprobar muy ingeniosamente lo que afirmaban y le explicaron que debía hacerlo. El rey se decidió a ponerlo por obra y en efecto lo hizo de la manera que ahora veréis. Estando con su ministro a los pocos días, entre otras muchas cosas de que le habló, le dio a entender que estaba cansado del mundo y que le parecía que todo él era vanidad. Aquella vez no le dijo más. A los pocos días, hablando de nuevo con el ministro y como si iniciara entonces el tema, le volvió a decir que cada día le gustaba menos la vida que hacía y lo que podía ver a su alrededor. Esto lo dijo tantas veces y en tantos tonos que el ministro se convenció de que el rey estaba desengañado de la gloria del mundo, las riquezas y los placeres. Cuando el rey comprendió que le había convencido de ello, le comunicó un día que había pensado abandonar el mundo e irse a algún país donde nadie le conociera a buscar un lugar solitario y apartado donde pudiera hacer penitencia de sus pecados, con lo cual esperaba que Dios se apiadase de él y le diera su gracia para alcanzar por este camino la vida eterna. Cuando el ministro le oyó decir esto, le replicó con muchas razones que no debía hacerlo. Entre otras muchas cosas, le dijo que era en contra del servicio de Dios dejar a las gentes de su reino, a las que él mantenía en paz y justicia, pudiendo estar cierto de que si se iba, habría desórdenes y guerras civiles, en las que Dios recibiría ofensa y el país mucho daño, y que cuando no lo dejara de hacer por esto, debería pensar en la reina, su mujer, y en su hijo, que era tan pequeño, los cuales indudablemente podrían perder los bienes y la vida. A esto replicó el rey, que antes de resolverse a partir había pensado cómo dejar en orden el reino para que su mujer y su hijo fuesen acatados y sus pueblos quedaran en calma, y que el medio era este. Puesto que a él le había criado y hecho mucho bien, y estaba satisfecho de su servicio y su lealtad, y sabía que podía fiarse de él más que de ningún otro, más que de ningún otro de sus ministros y consejeros, quería dejar a su mujer y a su hijo en sus manos y entregarle todas las fortalezas y ciudades del reino para que nadie pudiera hacer nada contra su hijo. De manera que estaba seguro de que si volvía, encontraría en orden todo lo que en su poder hubiera dejado, y si muriera, también sabía que serviría lealmente a la reina y que además de criar bien a su hijo, mantendría el reino en paz hasta que éste pudiera gobernarlo. De este modo pensaba en orden sus cosas. Cuando el ministro oyó decir al rey que quería dejar en su poder el reino y su hijo, aunque no lo dejó traslucir, se sintió muy contento, pensando que si todo quedaba en sus manos, podría disponer y mandar a su antojo. Este ministro tenía en su casa un filósofo cautivo, con el cual solía aconsejarse, consultándole todos los negocios que tenía entre manos, sin hacer nunca nada contra su dictamen. Cuando ese día salió de palacio, se fue a buscarle para referirle lo que el rey le había dicho, sin ocultar su contento, porque éste quería poner en sus manos el gobierno y al príncipe. Al oír contar a su señor, el sabio cautivo, lo que había hablado con el rey, y ver que éste estaba persuadido de que su señor estaba dispuesto a quedarse con el reino y con el niño, comprendió que había caído en una trampa, y le reprendió muy, muy rudamente, diciéndole que había puesto en peligro su vida y hacienda, pues lo que el rey le había dicho no había sido porque pensara realmente hacerlo, sino movidos por sus enemigos, que habrían aconsejado al rey que le dijera aquellas cosas para probarle, prueba de la cual había salido muy mal parado. El ministro entonces se afligió mucho, pues vio claramente que todo era como su cautivo se lo decía. Cuando el sabio le vio tan acongojado, le aconsejó el modo de esquivar el peligro en que se había metido. Convencido el ministro, aquella misma noche se mesó la cabeza y la barba, buscó un vestido muy andrajoso, como los que traen los mendigos de los caminos, un bastón y unos zapatos rotos, aunque bien armados, y metió en las costuras de aquel vestido una gran cantidad de monedas de oro. En cuanto amaneció, fue a palacio y dijo a un guardia que estaba a la puerta que informara al rey muy en secreto que se levantara antes de que la gente despertase, pues él ya le estaba esperando. El guardia, cuando le vio así, se sorprendió mucho, pero fue a ver al rey y le dijo lo que el ministro había mandado. El rey, muy asombrado, mandó que le hicieran pasar enseguida y le preguntó por qué se había vestido de ese modo, como un andrajoso. El ministro le dijo que recordara que le había anunciado que se quería ir del país y que, pues estaba decidido a ello, no quería a Dios que pusiera en olvido lo que le debía, sino que, lo mismo que hasta entonces había participado de su grandeza y prosperidad, participara de las privaciones y el destierro que él iba a imponerse. Si a él, que era rey, padre y marido, no le daban lástima su mujer, su hijo ni su reino, tampoco debían dársela a su ministro, por lo cual había resuelto irse con él y servirle de modo que nadie lo notara. Para esto tenía tanto dinero cosido en su ropa que les bastaría por mucho que vivieran. Y puesto que habían de irse, lo mejor era hacerlo antes que su ministro... fuesen reconocidos. Cuando el rey oyó todo lo que su ministro le decía, imaginó que obraba movido por su lealtad y se lo agradeció mucho, y le contó que los otros ministros le habían calumniado y que todo lo había dicho para probarle. De este modo, el ministro estuvo a punto de ser engañado por su ambición, pero Dios le quiso guardar por consejo del sabio que tenía cautivo. Y aquí se acaba.
Pues venga, hacemos una mini pausa. Muchas gracias, Santi. Y ya terminamos con la entrevista. Años de Enrique y ha hecho una notita acerca del tema de su cumpleaños, así que Enrique, cuando quieras, con esto ya terminamos el programa de hoy.
Bueno, dice así. Dice, me gusta cumplir años porque uno se siente más alegre, la gente que te quiere se acuerda mucho de ti. Me considero como un Tauro que soy un poco, y yo diría bastante cabezón. Siempre me gusta mi cumpleaños jugar a la lotería del jueves y echar la quiniela, bueno. me acuerdo mucho de mis abuelos, que en paz descansen, y de toda mi familia y de todos los que me quieren. Por la mañana, como acostumbro, me levanto pronto, me aseo, voy muy ilusionado a Faimo y invito a comer a mis padres y a mi hermana, y luego a mis segundos padres. Nada más.
Bueno, ¿te lo pasaste bien en tu cumple, Enrique?
Sí, me lo pasé bastante bien.
¿Sí? ¿Disfrutaste?
Sí, sí.
Creo que te han regalado
una... Felicidades atrasadas, tronco.
Atrasadas, tronco.
Venga.
Bueno, pues entonces cerramos, sí.
Y una cosita más. Esto, quisiera mandarle un saludo a mi tío Enrique, a mi tío Emilio, a mi tío Ángel, que nos están escuchando, a mi tía Encarnita.
Muy bien.
Y pues, a mi primo Raúl, mi primo Enrique.
Pues les mandamos un saludo aquí desde Radio Tarumba y...
Y de paso decir que siento lo que ha pasado a Juan Carlos... Y que no volverá a pasar más.
¿Te puedo hacer una pregunta?
¿El qué?
¿Quiénes son tus segundos padres?
Mis segundos padres es que nos cuidaron estos de niño. O sea, esto, mi... Ricardo Angelines y Ana. Es mis segundos padres, o sea, esto, porque a la segunda... En la primera, la segunda operación, esto de corazón de mi padre, o sea, esto, nos cuidaron ellos.
Pues muchísimas gracias, Enrique. Les mandamos a todos un saludo desde aquí, de tu parte y de parte de todo el equipo. Y nos vemos el próximo martes aquí en Radio Tarumba. Cerramos, como siempre, con Baila mi rumba, Tarumba.
Yo con permiso de marcho, Candela.
Down.